Diálogos a contramano, una conversación entre cultura y fe. Diálogos a contramano con el doctor Álvaro Pandiani.
Dígame, ¿usted tiene esperanzas, esperanzas de reencuentro con las personas amadas que han partido de esta vida y anhela poder reencontrarse con ellos? El feliz reencuentro es el título de esta serie de dos columnas, hoy la segunda, con el doctor Álvaro Pandiani, aquí en Diálogos a Contramano. Bienvenido, Álvaro.
Gracias, Esteban. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Bien?
Sí, mirando un tema que está moviendo muchas sensibilidades, porque todos tenemos a alguien más acá, más allá, un ser querido que ha partido y del cual tenemos recuerdos añorables, deseando algún tipo de reencuentro.
Y vamos a continuar con el comentario entonces acerca de esa esperanza tradicionalmente aceptada en la fe cristiana de un feliz reencuentro con los seres amados fallecidos en el más allá. Un más allá proyectado a partir de la doctrina cristiana, sea cielo, paraíso o también posterior a la resurrección de los justos en los cielos nuevos y tierra nueva que anuncia el Apocalipsis, ahí al final de la Biblia. En síntesis, la esperanza de reencontrar a los afectos que nos arrebató la muerte en la eternidad más allá de este mundo y esta vida, y bajo el reinado eterno del Dios y Creador de todas las cosas. Ese feliz reencuentro forma parte del imaginario popular como recurso de consuelo, incluso en personas que no son devotas de una religión. Y salvo aquellos ateos muy firmes en su fe de que no hay más nada después de esta vida, es posible escuchar hasta individuos que no tienen nada de creyentes practicantes referirse a personas que han muerto como que están en un lugar mejor,
sí, sí.
O que nos miran desde el cielo,
exacto,
o que alguien recientemente fallecido está junto a otro ser querido suyo muerto mucho tiempo atrás. Y este elemento del reencuentro con familiares muertos también forma parte de los relatos e historias de experiencias extracorpóreas tenidas por personas declaradas clínicamente muertas que posteriormente reviven espontáneamente o son reanimadas mediante técnicas de resucitación cardiopulmonar. Estas historias son llamadas actualmente por los escépticos experiencias cercanas a la muerte e incluso han sido explicadas por medio de ciertas hipótesis sobre el funcionamiento químico del cerebro en condiciones críticas en un intento de quitarles el valor de evidencia objetiva acerca de la vida después de la muerte. A ver, vamos a entendernos, ¿no? Yo no estoy diciendo que sean evidencias objetivas, sino que quienes las cuentan y las transmiten, exacto, y las propugnan, las consideran una evidencia objetiva de vida después de la muerte, y los escépticos tienen a su vez sus hipótesis. Y aunque el reencuentro con familiares fallecidos en estas historias es un elemento marginal, al lado del más importante, que siempre está presente, encuentro con el ser de luz, que siempre se le llama de esa manera.
Sí, sí. Ese túnel al final.
El túnel, la luz al final del túnel, el ser de luz, y bueno. Pero ese reencuentro con familiares fallecidos, elemento marginal, pero también está presente en estas historias. Entonces, efectivamente, aunque las personas no profesen ni practiquen una fe religiosa definida, la cultura popular les proporciona, como un recurso de esperanza y consuelo, sí, la idea de que después de la muerte se volverán a encontrar con sus seres queridos, uh-huh, en una eternidad sin pecado, sin maldad, sin sufrimiento. En la entrega anterior abordamos este tema del feliz reencuentro tras la muerte, que está fuertemente presente en la fe cristiana y que es una pieza clave de las creencias cristianas y de la esperanza cristiana frente a la muerte. Revisamos la noción de la vida de ultratumba que tenían los israelitas de los tiempos del Antiguo Testamento y qué dice el Antiguo Testamento respecto a la vida después de la muerte y si encontramos alguna alusión clara a un reencuentro con familiares y amigos fallecidos. Y nos encontramos que las referencias del Antiguo Testamento al respecto son más bien vagas, escuetas, derivadas de inferencias y sujetas a opinión y a más de una interpretación. Y por todo lo cual, cuando finalizábamos la columna del martes pasado, dijimos que buscaríamos enseñanzas más significativas al respecto en el Nuevo Testamento. Y bueno, la revelación de Jesucristo en el Nuevo Testamento introduce elementos decisivos en la esperanza del creyente en cuanto a la vida venidera. Acerca de Jesús, el apóstol Pablo escribe en 2 Timoteo 1.10 que él, que Jesús, quitó la muerte y sacó a luz la vida y la inmortalidad por el Evangelio. Y este pasaje puede tomarse como descriptivo de en qué medida la venida de Jesucristo abrió al creyente la posibilidad de un mayor conocimiento y una mejor esperanza acerca de la muerte y la eternidad. Ahora, ¿qué pasa concretamente con el reencuentro y la feliz reunión con aquellos que conocimos al otro lado del umbral de la muerte? Uh-huh. No solo en cuanto a la resurrección de los muertos, como esperanza distintivamente cristiana frente a la muerte, sino también en relación a la pervivencia de la personalidad inmediatamente después del fallecimiento, el Nuevo Testamento lo presenta como un vínculo del creyente con Cristo. Agonizando en la cruz, Jesús le dijo al ladrón crucificado que había puesto su fe en él: hoy estarás conmigo en el paraíso. Eso está en Lucas 23:43. Es decir, que ese ladrón, cruzado el umbral de la muerte, reconocería en ese hombre crucificado a su lado al Señor, junto al cual estaría. Pablo dice algo similar cuando habla acerca de continuar haciendo la obra del Señor en este mundo o sufrir la muerte por martirio y de los sentimientos que tales eventualidades despertaban en él. Escribe: de ambas cosas estoy puesto en estrecho, teniendo deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor. Eso está en Filipenses 1:23. Así que para Pablo, la unión con Cristo, más allá de la muerte, implicaba ir a estar con él. Uh-huh. Relacionado con esta esperanza del cristiano frente a la muerte, también el apóstol Pablo escribe, 2 Corintios 5:6-8, las siguientes palabras: vivimos confiados siempre y sabiendo que, entre tanto que estamos en el cuerpo, estamos ausentes del Señor, porque por fe andamos, no por vista. Pero confiamos y más quisiéramos estar ausentes del cuerpo y presentes al Señor. En otras palabras, mientras estamos en este cuerpo, no estamos en la presencia del Señor. Entendida no espiritualmente, digo, como la entendemos nosotros como creyentes a través de la fe, sino en su presencia visible. Pero cuando ya no estemos en este cuerpo, estaremos en la presencia del Señor. Ahora, otra vez, ¿y qué del feliz reencuentro con personas amadas fallecidas? No sale claramente expresado en estos pasajes, aunque en este último que leímos, la introducción del plural da la noción de un grupo, congregación o una gran multitud de salvos en la presencia del Señor. Y una idea similar sale en el libro de Apocalipsis. Y en ese libro Juan tiene visiones del cielo, del trono de Dios, de ángeles y de otros seres sobrenaturales, e incluso de almas de seres humanos muertos. La opinión más extendida en la iglesia es que este Juan es el mismo apóstol Juan del grupo de 12 apóstoles originales de Jesús de Nazaret. Digo, hay otras opiniones, que sería otro Juan, pero la más extendida es que es el mismo apóstol Juan que sufrió destierro durante la persecución de Domiciano, casi a finales del siglo I en la isla de Patmos, y sobrevivió a esa persecución. Uh-huh. Entonces, este Juan escribió, como te decía, este libro durante su destierro en Patmos, a fines del siglo I de la era cristiana, cuando, vos fíjate, Pedro, Pablo, Mateo e incluso su hermano Jacobo ya habían muerto. Sin embargo, Juan no refiere a haberse encontrado con ellos en el cielo ni a haberlos visto. Sí habla en plural acerca de los salvos, las almas de los mártires muertos en capítulo 6, versículos 9 y 10, una gran multitud vestida de ropas blancas, capítulo 7, versículo 9, y 144.000 elegidos, capítulo 14, versículo 1.
Apocalipsis,
¿no? Apocalipsis, sí, el libro de Apocalipsis. Entonces, es inconcebible que esa muchedumbre de salvos no tenga comunión unos con otros. Es decir, Juan no lo dice explícitamente, pero suponer lo opuesto, que no se miren, ni se reconozcan, ni se hablen, sería absurdo en un reino celestial regido por el amor eterno de Dios. Sin embargo, esto vuelve a ser una inferencia, es decir, una idea y una creencia derivada de otra, aunque no claramente expresada en el texto bíblico. Hay que seguir mirando el Nuevo Testamento en busca de más datos sobre el tema.
Y quedan más datos, pero el doctor Pandiani los va a analizar luego de la pausa que inmediatamente tendremos aquí en nuestro encuentro de Diálogos a Contramano. El artículo completo y la columna lo puede encontrar en el sitio web rtmuruguay.org. Allí va a encontrar el texto y el audio de esta columna para poder opinar y participar en la discusión. rtmuruguay.org y se llama El Feliz Reencuentro. En este caso, la segunda parte. Ya venimos.
La palabra de Dios tiene la respuesta justa para cada ser humano. Por eso trasciende todas las épocas. en Radio Transmundial Uruguay seguimos anunciando el mensaje de la palabra que transforma generaciones. 36 años comunicando esperanza al mundo.
Diálogos a contramano.
Estamos con el doctor Pandiani pensando y mirando lo que dice el texto bíblico sobre la posibilidad de un feliz reencuentro con aquellos que han partido. Y Álvaro, ¿qué otros datos encontramos en el Nuevo Testamento?
El Apocalipsis ofrece otra visión llamativa que permite sacar inferencias acerca del reencuentro con aquellos a quienes conocimos y amamos en esta vida, ya en la eternidad. Juan escribe acerca de la derrota y expulsión de Satanás de las regiones celestiales y el canto de celebración que sigue a este suceso. En el capítulo 12 del Apocalipsis, versículos 10 y 11, leemos de la siguiente manera. Entonces oí una gran voz en el cielo que decía, «Ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. Y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos, y menospreciaron sus vidas hasta la muerte». Ahora, estos dos versículos son riquísimos, hay un montón de cosas. Vamos a sacar lo que nos interesa a propósito del tema que estamos desarrollando. En este pasaje bíblico entonces vemos que alguien, o más de uno, entona alabanzas a Dios en el cielo por el destierro definitivo de la presencia inmediata de Dios del acusador, el diabolos, que eso es lo que significa en griego diabolos, o sea, el diablo. ¿Quién o quiénes celebran esto en el cielo? Hacen una referencia a sus hermanos como personas que vencieron a Satanás por la sangre del Cordero, es decir, por medio del sacrificio de Cristo y por el testimonio de vida que tenían, y recuerdan que tales personas no temieron la muerte. Entonces, esto excluye que se trate de seres angélicos y obliga a interpretar que se trata de seres humanos glorificados, habitantes de los cielos, que recuerdan a sus hermanos que aún están en el mundo presente y que se mantienen fieles a Cristo a cualquier precio.
Y que tienen a alguien que los está acusando todo el tiempo.
Bueno, sí, ahí está. Pero llevándolo al
tema de este,
a los hermanos, ¿no? Digo, nuestros hermanos que todavía están en la tierra, ¿no? Es decir, que la noción del recuerdo de aquellos que aún están vivos en el mundo bajo el sol, por parte de aquellos que ya están en los lugares celestiales, permite la inferencia del reencuentro una vez que la muerte saque de esta vida a quienes se mantienen fieles al Señor. Juan también habla de la cena de las bodas del Cordero, una visión simbólica de la reunión de Cristo con su iglesia en la eternidad. Y en el capítulo 19, versículo 9 de Apocalipsis se lee, «El ángel me dijo, escribe, bienaventurados los que son llamados a la cena de las bodas del Cordero». Y me dijo, «Estas son palabras verdaderas de Dios». La noción de un encuentro colectivo en una gran celebración celestial más allá de esta vida abona la inferencia de un feliz reencuentro de muchísimos que se mantuvieron fieles al Señor.
Incluso conocer a quienes partieron y nunca conocimos en esta vida como referencias históricas que esperamos encontrar allí, ¿no?
Ah, por supuesto, tener la oportunidad quizás de ver a cristianos de otras épocas o de otras partes del mundo que son contemporáneos nuestros y que no conoceremos en esta vida, ¿no? Pero entre tanta gente, la esperanza de encontrar a los que sí conocimos y amamos y los perdimos y una vez del otro lado del umbral de la muerte poder reencontrarlos. Ahora, un pasaje del Nuevo Testamento ineludible cuando el tema comentado es la vida de ultratumba es la parábola del rico y Lázaro. Y ya la hemos usado en alguna oportunidad cuando hemos abordado esto con el enfoque de las historias de ultratumba. Esta parábola, o narración breve, transcurre en su mayor parte en el mundo de ultratumba, justamente. En el texto bíblico, en Lucas 16, 23 al 25, dice, «Aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham, y murió también el rico y fue sepultado. En el Hades alzó sus ojos, estando en tormentos, y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Entonces, gritando, dijo: Padre Abraham, ten misericordia de mí y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. Pero Abraham le dijo: Hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida y Lázaro males, pero ahora este es consolado aquí y tú atormentado. Como se dijo, esta parábola está constituida por un diálogo específico entre almas de difuntos, el rico y Abraham, con Lázaro de testigo en el mundo de ultratumba. Y quienes niegan la doctrina de la existencia consciente del alma entre la muerte y la resurrección enfrentan un problema. Esta narración sale de la boca de Jesús de Nazaret. Si tal existencia consciente, o estado intermedio, como también lo llama la teología, no fuera una enseñanza de las Sagradas Escrituras y la parábola del rico y Lázaro tuviera como propósito dar una lección moral sobre cosas de esta vida, persiste la interrogante acerca de por qué Jesús sitúa la acción de su relato en un mundo de ultratumba en el cual asistimos a un diálogo entre espíritus humanos desencarnados. Cualquiera sea la explicación que se le invente a esta parábola para negar lo evidente, que en la misma hablan almas en el más allá, choca con ese argumento. Es decir, ¿no previó Jesús que su parábola sería interpretada erróneamente si el mundo de ultratumba no existe? ¿O acaso Jesús enseñó herejías? Absurdo.
Claro, totalmente.
Que sepamos, la parábola del rico y Lázaro no ha sido cuestionada como parte integrante del Evangelio y como enseñanza de Jesús al mismo nivel que sus otras parábolas. Entonces, bien, en esa parábola vemos a ese rico muerto, sumido en el Hades o inframundo, que de algún modo sabe que Abraham es quien es, porque tampoco dice que sea contemporáneo, pero de alguna manera sabe que Abraham es Abraham, pero que reconoce a Lázaro, el mendigo que limosneaba las puertas de su mansión. Y al rico, además, y esto está en el versículo 28, tenía memoria de su familia y se preocupaba por sus hermanos. La continuidad a través de la muerte de la personalidad con sus pensamientos, afectos y recuerdos, el reconocimiento de alguien visto en esta vida y la memoria de los seres queridos que aún están en el mundo de los vivos aparecen tan claras en esta parábola que yo creo que eximen de más comentarios. Pero quizá el más importante pasaje bíblico que nos asegura el feliz reencuentro tras la muerte sea el registro de las palabras de Jesús durante la última cena con sus discípulos, hecha por el apóstol Juan, que recordemos fue un testigo presencial que escuchó todo lo dicho por el Maestro y lo transmitió en su Evangelio a todas las generaciones de cristianos por venir. Y una de las promesas del Señor más significativas e inolvidables es la de Juan 14, versículo 2 y versículo 3, que dice: En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo se los hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para ustedes, y si me fuere y les preparara el lugar, vendré otra vez y los tomaré a mí mismo para que donde yo estoy, ustedes también estén. El versículo 3 que acabamos de leer, en la traducción Dios habla hoy, se lee de la siguiente manera: Después de irme y de prepararles un lugar, vendré otra vez para llevarlos conmigo, para que ustedes estén en el mismo lugar en donde yo voy a estar. En definitiva, para que estemos juntos.
Es clarísimo.
Para que estemos juntos. Entonces, indiscutiblemente aquí Jesús, cuando habla de irse, se refería a su muerte. Tras su muerte y resurrección, y luego de un tiempo de preparación de aquel lugar celestial que el Señor refiere en el texto como la casa de mi Padre, vendría a buscar a los suyos para llevarlos a ese lugar de eterna bienaventuranza, a una feliz reunión más allá de este mundo. En el cenáculo, Jesús volvió a referirse a su muerte y a los sentimientos que embargarían a sus discípulos, y también al feliz reencuentro luego de su resurrección. En Juan 16:16 se lee: Todavía un poco y no me verán, y de nuevo un poco y me verán, porque yo voy al Padre. Y en el versículo 20 dice: De cierto les digo que ustedes llorarán y lamentarán, y el mundo se alegrará. Pero aunque ustedes estén tristes, vuestra tristeza se convertirá en gozo. Y en el versículo 22 agrega: También ustedes ahora tienen tristeza, pero los volveré a ver, y se gozará vuestro corazón, y nadie les quitará vuestro gozo.
¡Qué palabras! ¡Qué palabras tremendas!
Aquí Jesús promete que el llanto, lamento y la tristeza por su muerte se cambiaría en alegría desbordante al volver a verle con vida. En la mañana del día de la resurrección, El Evangelio de Marcos informa que cuando María Magdalena fue a contarle a los discípulos de Jesús que le había visto resucitado, ellos, fíjate cómo estaban, tristes y llorando. Eso está en Marcos 16:10. Y cuando el Cristo resucitado se presentó vivo ante esos mismos discípulos, fue tanta la alegría que en Lucas 24:41 dice, ellos de gozo no lo creían.
No lo creían.
No de incrédulo, de tanta alegría, decía, no puede ser tanta alegría, estamos volviendo a ver al Maestro. Entonces ambos pasajes del Evangelio de Marcos, del Evangelio de Lucas, muestran que la promesa de Jesús en el Evangelio de Juan, ojo, los voy a volver a ver y nadie les va a quitar su alegría, se cumplió cabalmente.
Y que ya están juntos ellos.
Y que ya están juntos. Entonces creemos que lo que está claramente enseñado en las Sagradas Escrituras y lo que también claramente se infiere a partir de lo escrito en la Palabra de Dios permite legítimamente alentar la esperanza, no solo de un encuentro con el Señor Jesucristo en quien pusimos nuestra fe y en cuyas manos entregamos nuestra vida toda, sino también la esperanza de un feliz reencuentro con aquellos seres queridos que partieron de esta vida en la fe de Jesús. En la fe de Jesús. Un feliz reencuentro más allá de este mundo de sinsabores y sufrimientos en un día futuro en que definitivamente la tristeza se convertirá en alegría en aquel reino celestial en el que, de acuerdo a la promesa de Dios, Apocalipsis 21:4, ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron.
Amén. ¿Y usted espera ese feliz reencuentro, que ha sido el título de estas dos columnas? Esperamos que usted pueda también comentarnos su parecer acerca de toda esta información bíblica que está disponible y que podemos utilizarla como base para nuestras meditaciones respecto a todo este tema. rtmuruguay.org es donde usted puede encontrar el artículo, los dos artículos completos del doctor Pandiani sobre el feliz reencuentro. rtmuruguay.org, o también allí va a poder escuchar el audio nuevamente, leer el texto, o pero si quiere mandarnos un mensaje de texto, un WhatsApp, ahora mismo puede hacerlo al 091-610-610 y ponerse en contacto con nosotros. 091-610-610 y darnos su punto de vista. ¿De acuerdo? Si está fuera de Uruguay, debe agregar el 598 delante. Entonces queda signo de más, 598-91-610-610. Y esperamos su comentario también. Esperamos también, contigo Álvaro, volver a reencontrarnos el próximo encuentro de Diálogos a Contramano, si Dios lo permite, para seguir charlando y mirando estos y otros temas que estén sobre la mesa.
Y bueno, nos reencontraremos en una semana entonces.
Diálogos a Contramano, una producción de Radio Transmundial.